tiene ahí apuntada, Armando, la tiene apuntada ahí enfrente y no puede ser que ni siquiera así la pueda leer bien.
Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y
vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días.
Blaise Pascal, un hombre del siglo XVII, que fue un matemático, filósofo, físico y teólogo, además, él era creyente. Este hombre era un erudito en muchas ciencias. No era cualquier hoja de estafiate, no era un ignorante.
Ahora sí, señoras y señores, vamos a ver en vivo la sapiencia cristiana hablando al mundo. Especialmente con el mejor argumento que ha habido en toda la historia de la humanidad para la existencia de Dios y para saber que tenemos que creer en Dios.
Amén.
Amén.
Usted compra un billete de lotería. Usted se quiere sacar el premio gordo. Entonces, resulta que hay 1,000,000 de personas que también compraron un billete de lotería y todo el 1,000,000 de personas creen que se van a sacar el 1,000,000 el 1,000,000 de dólares. Ahora, ¿cuántas posibilidades tiene usted de sacarse la rifa de la Lotería Nacional de 1,000,000 de dólares? ¡Una en 1,000,000! Pero fíjese la fe que...
A ver, no...
¿Eso qué tiene que ver con lo que...?
Está dando como todo este preámbulo para que vean la chingonería que hay detrás de la apuesta de Pascal, porque estamos hablando de probabilidades. Y el padre de las probabilidades es Pascal, por tanto, lo que dijo él de creer en Dios
no tiene mucho peso.
O sea, ¿saben? O sea, este es el camino que está recorriendo él.
Lo bueno es que no intentó explicar el triángulo de Pascal, ¿verdad? En lugar de agarrar y abrazar a Pascal como el gran genio matemático que la era, que fue en su época, ¿sí? Porque si bien no es el inventor de la primera calculadora mecánica, pendejo agarra y dice, era un genio.
Sí.
Y era un genio que la religión nos robó, porque dedicó los últimos años de su vida a la pinche teología ascética. Y se murió a lo pendejo.
Sí.
De hecho, fue un buen punto, porque la primera calculadora mecánica, si la memoria no me falla, fue un mecanismo de Antiquitera, en Grecia, muchísimo tiempo antes de que llegara Pascal. Y Pascal, si bien era un genio, era un alma profundamente torturada. Si tú estudias sus biografías, Pascal era un hombre atormentado por el miedo al infierno, ciertamente. Era un hombre de salud muy frágil, que durante toda su vida adulta lidió con problemillas ahí, vamos a decirlo, del vientre, ¿no? O
sea, y que se negó al tratamiento.
Exacto. Y otra se murió por mago.
Sí, o sea, así como el pendejo de Steve Jobs se murió por...
Por estar haciendo...
Sí, por
curaciones milagrosas.
Exactamente, ¿no? Entonces, o sea, perdón, puede ser un hipergenio para unas cosas y un pendejo para otras, ¿no?
¿Qué tiene la gente? Todo el millón creen que se van a sacar el premio gordo.
No es cierto.
Entonces, según esta ley, es prácticamente imposible que usted se la saque. Porque solo uno en 1,000,000. O sea, es escasísimo el margen. Sin embargo, todos creen. Bueno, con esta teoría de las probabilidades, Blaise Pascal planteó en un debate que hubo en una universidad sobre la existencia de Dios. Y antes de él hubo dos expositores que eran ateos. Y ellos presentaron sus teorías y sus preguntas, las típicas, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios existe, ¿quién lo hizo? Las típicas, ¿no? O sea, no saben otros argumentos. Entonces, bueno, cuando le llega Blaise Pascal, él da a conocer lo que se conoce como la apuesta de Pascal, que está basada en la ley de las probabilidades. Y él decía, y les expone allí, les dijo, miren, ustedes acaban de asegurar que Dios no existe. Yo les voy a asegurar que Dios existe, pero también les voy a comprobar, según la ley de probabilidades, que mi propuesta es mejor que la vuestra, les dijo. Entonces lo miraron así. No, soberbio, no soy soberbio, es que los números son fríos. Mira.
Sí, ya veo a Blaise Pascal volteando. Mira.
Los números están mal, bro.
Mira. O sea, es que sí, tú crees y al final tenías razón, pues tienes todo que ganar y nada que perder. Y si no crees, pues tienes todo que perder y nada que ganar.
Y de hecho, en un en directo en el que estabas precisamente tú, Armandowski, participó Víctor, System Error, se hizo énfasis en que uno, sí se pierde mucho. A ver, pensemos en una persona homosexual, por ejemplo, que para poder aceptar la apuesta de Pascal, tiene que condenarse a sí mismo a una vida en la que no puede ejercer su sexualidad, en la que no puede estar con las personas que a él le gustan y con quienes les gustaría tener intimidad física y emocional. Sí se pierde algo. Y segundo, el argumento, entre comillas, que yo digo que es más una retórica que un argumento, está defectuoso. ¿Por qué? Porque solo toma en consideración al Dios judeocristiano. A ver, añádele, a ver cómo resultan tus probabilidades, a la posibilidad de que exista Alá, de que existan los dioses hindúes, de que existan los dioses aztecas, de que exista...
cualquier dios en el que la humanidad haya creído alguna vez.
Falsa dicotomía.
Pero
no, bueno, y es mucho peor que eso, porque aunque yo me fuera por el argumento, por el mejor de los casos, Nathan, tú agarras y presentas, ellos te van a decir, no, bueno, es que el homosexual sería el marginal, brother, ¿sí? Porque menos del 5% de la población es homosexual o alguna cosa así, o menos del 10%. Ok, padrísimo, vale. Vámonos con una persona común y corriente que agarra y dedica, no toda su vida, parte de su vida, ¿sí? Un séptimo de su vida. ¿Sí? Un séptimo nada más, ni siquiera un séptimo, ¿sí? Un par de horas por semana a ir a la iglesia y regresar a su casa y a donar un dólar cada semana, ¿sí?
No se diga los que diezman.
Ahí en casa de oración se da el diezmo. Ajá, y se dice que como eso era de la ley, la gracia es mayor que la ley, entonces tienes que dar más del 10%, porque aparte es diezmo, ofrenda, y tienes que ser muy generoso.
Sí, 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 pero supongamos un católico común promedio que en lugar de dar un diezmo, agarra y da el billete de 20 pesos. Sí, agarra y echa unas moneditas y a la chingada. Y dice, a ver, espera, me deja ver si me regreso cambio, ¿no?
Sí. Deme factura, por favor.
Sí, sí, sí. No solo eso. Aún esas personas cada semana tienen que agarrar y hacer un examen de su propia vida durante la semana para ver qué pendejadas hicieron como para merecer, sí, claro, o no. Pasar a un confesionario y decirle a alguien que no forma parte de su vida cotidiana las cosas que ellos podrían pensar que son vergonzosas.
Sí.
¿Sí? Y tienen que dedicar eso a decírselo a alguien que no conocen. ¿Sí?
Claro.
Dos, tienen que agarrar y dar esa cantidad pequeña o grande, lo que ustedes quieran, una vez por semana. Tienen que agarrar y comprometerse a una vez por semana ocupar esa parte de su tiempo en eso, ¿sí? Y tienen que negarse a sí mismos la posibilidad de ser agentes morales. ¿Qué significa eso? Tienen que agarrar y seguir la doctrina en cuanto a su comportamiento. No pueden emitir juicios morales, solo pueden agarrar y repetir lo que en el púlpito les dijeron que es moral o no es moral. Sí. Entonces, sí, sí pierdes, y pierdes un chingo, aunque seas lo más bajito de la cadena alimenticia de la religión.
El púlpito.
Entonces, o sea, mi argumento va mucho más allá que el marginal homosexual que tiene que agarrar y sacrificar su orientación sexual y su capacidad de tener una actividad sexual fulfilled, ¿cómo se dice?
Plena.
Normal. ¿Por qué? Porque le dedica su vida al cristianismo, porque agarró y aceptó el cristianismo como la religión verdadera, etcétera, etcétera. No puede ser, porque aparte a él no lo están castigando por lo que hace, lo están castigando por lo que es.
Sí. Por lo que siente.
Exacto. Por lo que siente.
¿No? Entonces, pero es que ese solamente es la vida de aquí, solamente es para que te limpies los pies, la que importa es la del más allá, porque
esa es la otra.
Esa es pura paja.
Ahí te va, esa es otra pérdida.
Es que esa es infinita.
Ahí te va, no, y es una pérdida gigantesca, o sea, gigantesca. ¿Por qué? Porque si al final creíste toda tu vida pensando que esta eran unos trapos sucios, trataste tu vida como trapos sucios.
Sí.
Y si no tienes razón, trataste tu vida como trapos sucios.
Y ahí les va otra cosa. Ahí les va otra cosa. Esto que les voy a decir, hasta el filopalomo lo entiende. Si el filopalomo, siendo el filopelmazo, logra entender una cosa que estos no entienden, güey, esto me hace explotar el cerebro. La apuesta de Pascal es antibíblica. Primero los Corintios 15, dice el apóstol Pablo, porque si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y vana es nuestra predicación. ¿Aún estáis en vuestros pecados? O como dijo también más adelantito, sois dignos de conmiseración porque estáis sufriendo. O sea, hablaba ahí de la persecución, de que se quedaban sin su ropa, que sin sus casas, sin sus familias, algunos los mataban. Si todo esto lo padeciste en el nombre de Cristo y Cristo no resucitó, eres digno de conmiseración. ¿Y qué crees? Cristo no pudo haber resucitado, o díganme ustedes cómo podría haber resucitado Cristo si Dios no existe. Si Dios no existe, por ende tampoco hay resurrección. O sea, no tiene... no tiene forma de sostenerse la apuesta de Pascal si se pretende al mismo tiempo sostener el texto bíblico. Porque correcto, si no perdiste nada, entonces no eres digno de conmiseración y Pablo se equivocó.
Bajo el mismo tenor que pusiste, Armando, ahí Nathan no me dejará mentir. Al final, es herejía la apuesta de Pascal. Sí, porque la salvación no puede ser una cuestión de conveniencia.
Claro. Exactamente. No puedes creer nada más por conveniencia, porque entonces estás engañando a tu propio Dios.
Sí, ellos quieren verle la cara de viejo a Dios.
¿A poco puedes engañarlo?
Claro. Esa es la aparentemente otra, ¿no? Sí.
¿Qué clase de Dios es el que crees que existe? Eso yo se lo he dicho a quién sabe cuántos feístas que me salen con esta pendejada. ¿Qué clase de Dios es el que crees que existe? ¿Qué puta madre lo voy a engañar pensando que creí por conveniencia, güey? Ajá. ¿En buena onda? Y la otra, yo sí les pongo enfrente la apuesta de Tapia. Les digo, bueno, ¿qué tal si Dios existe pero es escéptico y es un hijo de puta? ¿Cómo que un hijo de puta? Sí, ¿qué tal si Dios existe y es escéptico y valora la honestidad intelectual y castiga la credulidad pendeja, la credulidad ingenua? ¿Sí? Y entonces, un lugar reservado para todos aquellos pendejos que creyeron cosas sin sustento ni buenas razones, y tiene otro lugar, un paraíso para todos aquellos que presentaron honestidad intelectual y no creyeron cosas a lo pendejo.
Y que se portaron bien, ¿no? En vida.
Ajá, sí. Y entonces, si crees, tienes todo que perder y nada que ganar. Y si no crees, tienes todo que ganar y nada que perder. Por ende, te vas a la mierda con tu apuesta pendeja.
Suéltelo para que la termine, para que les termine como de retorcer.
Nada más para redondear.
Sí. Nada más para que suframos más.
Exacto. Sale, le quedan un minuto de esto.
Sí.
Y les dijo lo siguiente, estaba basado en que solo hay 50, según esta ley, hay 50% de probabilidades de que Dios exista y 50% de probabilidades de que Dios no exista, según el razonamiento humano.
Según esta ley.
Según esa ley.
¿Cuál ley?
¿De dónde sacó los números?
Probabilidades, es teoría de probabilidades de Pascal. Teoría, no sé por qué intercambian teoría y ley, estos güeyes.
Sí. Porque son unos ignorantes.
No, y porque para ellos teoría siempre es hipótesis, especulación y suposición.
Ah, sí, porque de hecho en esta misma predicación que estamos viendo, más adelante cuando se mete con la evolución dice, solo es una teoría, o sea.
Por eso no puede agarrar eso en teoría de probabilidades.
Ajá. ¿Eh? Uh-huh.
Que por cierto, poquito más adelante la mejora muchísimo el señor Bayes, ¿no? El teorema de Bayes se fundamenta en probabilidad estadística bien estructurada. Pero bueno, ya ese es otro tema. Entonces, bueno, continuemos con las pendejadas. A ver, terminamos ya, le quedan 20 segundos.
O sea, ¿existe o no existe? No hay un medio Dios. ¿Sí me explico? O sea, ¿o existe o no existe? 50% es como una moneda.
Me da mucha risa. No, es que es muy cagado porque agarra y dice, a ver, güey. Si la lotería tiene una en un millón de probabilidades, si te compras un boleto, solamente tienes una en un millón de sacártela, ¿no? Porque hay un millón de boletos, ¿no? Pero a ver, pendejos, bajo tu mismo razonamiento, o ganas o no ganas, ¿no?
Sí.
Entonces, de todos los miles de dioses que hay, compraste un boleto, cabrón.
Exactamente.
Sí. ¿Cuáles probabilidades en tu favor? No mames.
No mames, ¿no? Entonces, como o existe o no existe, pues es 50 y 50, pues o gano o no gano, pues es 50 y 50. Entonces, espérame, ahorita voy a comprarme un helate, güey.
Sí, o sea,
más, para asegurarme que gano, me voy a comprar dos.
Dos.
Pero, así ya pero.
Cuatro, por si las
moscas. Eso nomás, esto, si le apostamos al Dios judío cristiano, ¿cierto? Y hay más de 3,500 religiones judío cristianas. Entonces, ¿a cuál de todas ellas le vas a apostar?
Ese sería otro problema. Aún siendo un mismo Dios, hay diferentes caminos para aproximarte a ese Dios.
Mira, para que salgas de dudas, te lanzas allá a Europa hace unos 20 años, te metes ahí en Serbia y Herzegovina y les preguntas. ¿Cuál es la versión correcta? A ver qué te dicen, güey.
¿Sí?
O te lanzas ahí a Irlanda, ¿sí? Y a ver qué te preguntan. ¿Y tú qué eres? No, pues yo soy ateo. No, te van a decir, ¿eres ¿cómo se llama? ¿Católico o protestante? Les vas a decir, no, yo soy ateo.
¿Qué denominación?
Y te van a quedar viendo y te van a decir, ¿ateo católico o ateo protestante?
ajá. ¿Eh?
Pues bueno, güey.
Ay.
Entonces,
¿qué te van a decir? El camino es uno solo y es Jesucristo, sí, pero ¿cuál versión de Jesucristo de todas las religiones?
Exactamente.
Es que, sí, sí, pues es Cristo Lisbeth, güey. Pero bueno. Está bien, vamos con la pendejada de. A ver, vamos a ver si nos ganamos la lotería. Pues es que hay 50% de probabilidades, güey. Pues eso, o gano o no gano.
Pero es que, si tiras una moneda. Esa
es la caradura gigantesca, Mau. De agarrar y venir a decir esta pendejada justito después de hablar de la lotería. O sea, literalmente habla de la lotería y tres doritos después dice, no, pues existe o no existe. Es 50 y 50.
Pero es que. Pero es que...
probabilidades. Porque así de pendejo estoy.
Bueno.
Y ahí, Rafa, y como se dice en México, ¿no? Creo que si le preguntas a la Grey del pastor, te va a decir, pues es un pendejo, pero es nuestro pendejo.
Sí, para toda la gente de Latinoamérica, sepan que yo como mexicano puedo expresarme así del pastor Chuy Olivares, porque es mexicano también. Pero ninguno de ustedes no mexicanos se les ocurra, porque entonces todos los mexicanos van a ir encima, se les van a echar encima. No importa si tienen razón o no. Se les van a echar encima porque no es, es nuestro pendejo.
Nuestro pendejo.
Estará muy pendejo, pero no es nuestro pendejo.
Le queda como los
tatuajes. No, pues ya nos chingamos porque ahorita estábamos hablando del pendejo de Miguel Núñez también y él es dominicano, brother. Pues ya
no, que... los dominicanos se nos van a echar encima, ya ves. Pero bueno,
le queda uno.
Hablando de pendejos, llegó Carlos Galeano. ¿Qué onda?
¿Cómo crees? ¡No!
Lo invocamos. ¿Qué
necesitaba antes?
Mira, empezamos Carlos a hablar de pendejes y.
Y llegó el rey.
Sí.
O sea, Julio Olivares tiene lo suyo, pero Carlos Galeano es el rey. Sí, ni el Filo Palomo le gana. Ni el
es un artista, Palomo. Pero estupendo.
Es que Carlos Galeano es como, artista.
Como dijo este Sonny Lee, el ateo normal, es una estrella que brilla en lugares tan altos que la inteligencia y el conocimiento no alcanzan.
Sí, sí, claro. No, yo suelo decir generalmente a este tipo de personas que la lógica, la razón y el conocimiento los persigue, pero ellos son más rápidos.
Son más rápidos. Hablando de rápidos, hay que ver los últimos minutos del señor Chuy Olivares, del Churras.
Okay. A ver, bueno, vamos a cerrar a Pascal y luego pongo que los últimos minutos del video.
No, solamente hasta donde termina este fragmentito. ¿Ves que tiene como por capítulos?
Sí, ahí va. Ya no tarda.
Se dice, va a tirar un volado, decimos acá en México. Solamente usted dice... águila o sol, cara o sol, y lanza la moneda. No hay más, la moneda nunca cae por su
no,
lado.
No, sí.
Así, parada,
¿verdad? Claro que sí.
Así es
sí.
Con la existencia de Dios. O hay Dios o no hay Dios. No hay más. Entonces, pues, todos los estudiantes dicen, no, si tienen razón, más Pascal. Bueno, entonces les digo, escuchen. Si tú crees en Dios, si tú puedes creer en Dios, si Dios existe, pues sales ganando. Dice, si tú puedes creer en Dios y si Dios no existe, pues no has ganado nada. Y luego añadió, tú puedes no creer en Dios. Si no existe Dios, pues no ganaste nada, todo quedó igual. Pero si tú no crees en Dios y sí existe, tú has perdido todo. Por lo tanto, es mejor creer que no creer. Entonces,
pausa.
A ver, no puede ser. ¿Qué? Hasta para eso la caga.
Hasta para leer la puta respuesta de Pascal la cagó.
O sea, no puede ser. La tiene ahí apuntada, Armando, la tiene apuntada ahí enfrente y no puede ser que ni siquiera así la pueda leer bien.
Es
posible. O sea, no mames, veces que la puedo recitar. No mames.
La cara de Chuy en este momento refleja el estado de todas las personas que lo estaban escuchando.
Sí,
yo estaba ahí escuchando eso. Así estaba yo también.
Sí, sí. Así. Así de, ¿en serio me saliste con él? Todas las personas que piensan tantito, claro está. Sí, porque siempre están los aleluyos que agarran y, no, pues sí, güey. Sí, amén, no, es que imagínate, güey, todos pinches ateos, esos güeyes que no piensan, imagínate, cabrón. Si no creen, tienen todo que perder y no se dan cuenta.
Güey, yo estaba así. De hecho, te voy a decir una cosa. Cuando esta predicación sucedió fue cuando yo tenía 18 años. fue justamente cuando en la preparatoria tuve maestros ateos. Por primera vez tuve en mi vida contacto con ateos. Esos maestros me estaban empezando a tambalear mi fe y yo de que, Señor, ¿qué hago? Que no sé qué. Y para mí había sido como una respuesta a mis oraciones, ¿no? De que de repente Dios me estaba hablando de que yo existo, Armando. Mira, estas son las pruebas. La creación habla sobre mí, que no sé qué. Y la apuesta de Pascal. Ay, y ahí me tienes a mí después con eso discutiéndoles a mis profes. Después de que pasaron muchos años y de que empecé mi proceso de desconversión y que ya fue inevitable que las semillas de pensamiento crítico que me sembraron mis maestros de la preparatoria florecieran, entonces me acordé de ellos. Hay algunos que yo no sé si sigan vivos. Sé que uno ya se murió, el maestro Constantino, mi maestro de lógica, que también era maestro de filosofía ahí en la prepa 5. Ya no me pude poner en contacto con él por obvias razones. Se murió durante la pandemia. Pero hay algunos maestros que desgraciadamente ya no recuerdo cómo se llaman. Si no, me encantaría hablar con ellos. Y es más, si se dejaran grabar un pinche video, una entrevista con ellos. Profe, ¿se acuerda de cuando yo le decía estas cosas y que no sé qué? Güey, me da un chingo de nostalgia acordarme de mis profes. Pero sí, esta clase de razonamientos son con las que en algún momento se logró sostener mi tambaleante fe. En ese momento en el que malvados ateos estaban sembrando en mí la duda.
Si te gustó este desmadre, suscríbete al canal. Dale like y comparte con tus amigos. Sígueme en todas las plataformas. Estoy presente en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, Twitch y Twitter. Sé feliz, preferentemente sin perjudicar al prójimo, y haz el amor. Esto último, siempre con protección. Seamos responsables. Usa condón. Hasta vernos de nuevo.
Ahora, como dato curioso, les digo que la esposa de este señor en la pandemia vendía dióxido de cloro.
Dióxido de cloro.
Me sorprende.
Güey. No me extraña.